En agricultura, la familia, la empresa y la innovación se unen en Empresas Familiares e Innovación. Un espacio para reunirnos a conversar sobre empresas familiares, gobierno corporativo, innovación y transformación organizacional. Creemos que solo juntos comprendemos mejor el presente y co-creamos futuro. Todos los domingos a las 12 horas nos reunimos con destacados invitados e invitadas para compartir experiencias, aprendizajes y buenas prácticas. Empresas Familiares e Innovación es una presentación de Proteus, consultora especializada en Management, Governance e Innovación Corporativa. Conducen Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Produce Victoria Uranga.
Buenas tardes. Le damos una cordial bienvenida al programa de Empresas Familiares e Innovación. Soy Alejandra Secarelli y como cada domingo tengo el gusto de acompañar a Gonzalo Jiménez Seminario, presidente de Proteus, en esta aventura por desarrollar el único programa radial en Chile sobre empresas familiares e innovación.
Muy buenas tardes, Ale, querida, y a todos y todas las que nos acompañan en nuestro programa número 27. Hoy, domingo 1 de noviembre, día en que la Iglesia Católica celebra a todos los santos. Todavía hay santos, Alejandra, aunque tú no lo creas, es importante recordar a los que hubo también, ¿no es cierto? Y estamos justo a una semana del plebiscito, en que la gran mayoría de las chilenas y los chilenos optó, ¿no es cierto?, por abrir la puerta hacia un proyecto constituyente en el que ya estamos embarcados. Y en ese sentido, el trabajo ciudadano recién comienza. Y tenemos por delante el gran desafío de dialogar, de escucharnos y de crear nuevos acuerdos entre todos. No solo nadie sobra, sino que necesitamos los aportes de todos y todas, ¿no es cierto?, para que lo nuevo se construya en armonía. Y yo creo que nuestra gente va a saber responder, vamos a saber responder como pueblo a este desafío que tenemos por delante.
Un gran desafío y una gran oportunidad. El domingo pasado Chile dio un ejemplo, ¿no?, de madurez cívica. Recordemos que concurrieron a las urnas más de 7 millones y medio de electores en plena pandemia, lo que hace que esto haya sido también la mayor votación en número absoluto de la historia, ¿no?, de lo que tenemos en memoria. Por lo tanto, viene muy bien, Gonzalo, comentar también la columna que publicaste en el sitio web de Radio Agricultura, porque dialoga perfecto con esto que estamos comentando. Lleva por nombre Salvémonos. ¿Por qué tan provocativo?
Bueno, yo creo que debe haber estado la palabra gravitando en las mentes de muchos que estos días, ¿no es cierto?, y con tantas incertidumbres y dudas y tensiones, etcétera. Y en realidad, más que una provocación, que puede parecerlo, ¿no es cierto?, es una invitación colectiva, ¿no es cierto?, a estar conscientes y poner lo mejor que cada uno podamos, ¿no es cierto?, en este camino en que ya estamos recorriendo, en el que sin duda hay mucho riesgo, hay incertidumbre, pero como enfatizamos siempre lo que creemos en la innovación, hay puras oportunidades para nosotros si nos manejamos bien y somos conscientes, reflexivos y cuidadosos.
Bueno, en tu columna afirmas que más que nunca debemos reforzar el valor de la palabra. Vos lo has dicho muchas veces. ¿Por qué ese énfasis?
Bueno, como diría el Doc Maturana, ¿no es cierto?, Humberto Maturana, somos seres que nos constituimos en el lenguaje. Y la palabra es esencial para construir acuerdos, confianza y co-crear nuevas realidades. ¿Y qué más co-creación, no es cierto?, que la que nos toca como país? Entonces, en estos tiempos difíciles, por la pandemia, por lo económico y tantos elementos de incertidumbre, a veces nos quedamos atrapados cuando la esperanza se vuelve esquiva o cuando el camino se torna un poco escarpado. Sin embargo, hoy más que nunca creemos que debemos reforzar el valor de la palabra, el sentido profundo de ser parte de un todo. El trabajo con conciencia plena para cuidar estos espacios de confianza y la defensa de los ejercicios de liderazgo que contribuyan al bien común. Y esto, Ale, es aplicable a todo, desde el eventual regreso progresivo de los estudiantes a clases, la reactivación económica, el proyecto constituyente y también, no sé, la lucha contra el cambio climático. Somos parte y responsable de las diversas comunidades que integramos y por lo tanto tenemos que encontrar las mejores formas de aportar a la transformación con lo mejor de nuestro ser. Entonces, en ese sentido, yo solo pienso en los grandes males que nos afligen, todavía con pobreza, que además como que está rebotando un poco por las dificultades, desigualdad, injusticia, a pesar de tantas mejoras, pero también hay tanto por delante por mejorar, ¿no es cierto? El mismo daño que le hemos hecho a la naturaleza no se va a resolver por sí misma, ¿no es cierto? Entonces se requieren grandes acuerdos que se inician en lo local, en lo territorial, en las familias, en las organizaciones y en las empresas de las que somos parte.
En tu columna recordaste a una mujer extraordinaria, Eleanor Ostrom, que es la primera mujer que recibió el Premio Nobel de Economía en el año 2009. ¿Por qué el vínculo, ese nexo, traerla?
Bueno, porque las mujeres siempre nos traen de vuelta a tierra cuando nos volamos mucho. Nos aterrizan rápidamente. Así que doña Eleanor afirma que no existe nadie mejor para gestionar un recurso sosteniblemente, un recurso común, ¿no es cierto?, que los propios implicados. Ella tiene una enorme desconfianza a las soluciones mágicas, tecnocráticas de los gobiernos y también ve que los mercados también fallan a veces y no logran resolverlo. Entonces, ella hizo un trabajo de investigación increíble con una cobertura extraordinaria, realmente cubriendo el globo, ¿no es cierto?, relevando el papel de las comunidades locales como una forma de lograr un sistema económico sostenible y en todo sentido, sostenible desde el punto de vista económico, pero también medioambiental y social, porque de alguna manera la propia comunidad se hacía partícipe. Entonces, con esto nos abre un camino para enfrentar las dificultades que vivimos hoy en día. Fíjate que Ostrom afirma que a través de las cooperativas, empresas que son propiedad de sus miembros, en que las personas pueden hacer la mejor gestión posible de los bienes comunes. Y eso nos recuerda la experiencia con nuestro querido Colún, ¿no es cierto?, de lo que nos ha tocado ver en Capel y otras cooperativas, y a veces también en muchas, en mutuales, en gremios, etcétera, ¿no es cierto? En el fondo, asociaciones, cajas, cámaras, colegios profesionales, si ponen de lo suyo, si logran articularse en torno a una governance generativa. Quiero decir, un gobierno corporativo basado en la reflexión y el discernimiento y capaz de hacerse las preguntas respecto del propósito de fondo, que se alimente de la experiencia y recoja el aprendizaje y que de esa manera actúe como un intérprete del sentido colectivo y, por si acaso, por si las moscas, diríamos, ¿no es cierto?, mantenga un alto nivel de autocrítica respecto de su forma de llevar a la práctica los valores compartidos. En ese sentido, las palabras ahí de Václav Havel, que hemos citado varias veces, sospecho en mí mismo. Es una invitación que le hago desde acá a los miembros de comunidades, de gremios, de mutuales, de cooperativas, etcétera, para cuidar el buen gobierno corporativo. Cuando uno ya se siente demasiado claro y seguro de que uno es el bueno, el correcto, etcétera, la cosa se vuelve delicada, porque me puedo permitir ciertos espacios o libertades que a lo mejor pueden ir en contra de la sostenibilidad de mayor largo plazo.
En tu columna también destacas las 8 reglas de Ostrom, donde propone que para abordar los problemas complejos y propios del autogobierno, como la acción colectiva, se consideren, ¿no?, para resolver. Entonces, ¿cuáles de estas 8 te parecen que tienen, cuáles son estas 8 y cuáles te parece que tienen la mayor dificultad también respecto del escenario y desde lo que nos congrega a todos?
Perfecto. Mira, podríamos casi estar hablando del proceso constituyente en el que ya partimos, pero también de un problema de sequía, ¿no es cierto?, de problemas de la pesca, de todo tipo de problemas. En el fondo, lo primero es integrar quiénes integran el grupo. Y acá hay un viejo dicho, un amigo, que siempre decía, los que somos los demás palomos. Juan Alberto Ryan, que le mando un abrazo desde acá, con su famoso dicho hace muchos años. Y eso quiere decir que tenemos que ver de quiénes son los integrados. Por ejemplo, en proceso constituyente somos todos los chilenos. En una comunidad, ¿no es cierto?, de pescadores, bueno, la comunidad de pescadores en ese sentido, o los que comparten el agua o lo que fuera tan relevante en la agricultura. Entonces, ese es el primero. En segundo lugar, es por lo tanto ajustar las reglas de gobierno o de autogobierno a las necesidades y condiciones locales. No sacamos nada por importar soluciones tecnocráticas diseñadas en lejos, cuando en realidad en la práctica uno puede encontrar las mejores soluciones, porque la necesidad tiene cara de hereje, dice el dicho, y hay que resolverla. Asegurarse, en tercer lugar, que aquellos que están afectos a las reglas participen en la posibilidad de ajustarlas, ayornarlas, ¿no es cierto?, adecuarlas, actualizarlas en el tiempo. En cuarto lugar, hacer los movimientos necesarios para hacerse respetar por las autoridades y por la sociedad. Eso es muy relevante también, ¿no es cierto?, porque en el fondo así también nos ganamos nuestro espacio a poder autodecidir en ciertos ámbitos. Por ejemplo, acá, los que estén en el proceso constituyente, bueno, que sean respetados por todos los que estemos a la espera de las propuestas que se nos hagan. Y respetar también, por supuesto. Ser capaces también de monitorear el buen comportamiento de sus miembros. Esa parte es vital. Y la verdad que efectivamente parte a lo mejor de nuestro desafío en el ámbito político es que el monitoreo del buen comportamiento ha sido un poquito laxo, ha sido un poquito entre pares, entre amigos y entre bueyes no hay con nada. Estoy un poco cargado los dichos hoy día, parece. En el fondo, entonces eso también Elinor Ostrom nos recuerda. Monitoreemos el buen comportamiento. Incluso plantea que se debiera poder usar sanciones graduadas para corregir desviaciones. O sea, primero te aviso, después te doy la advertencia, y después a lo mejor vendrá un pegar en los dedos figurativamente hablando en ese sentido. Y también, asociado a tú mismo, vienen el usar métodos prácticos y simples para resolver controversias. Eso es muy, muy importante, y tú y yo, Ale, lo sabemos, porque sabemos que el tema que la resolución de controversias, manejo de conflictos, resolución de conflictos, ocupa gran actividad en nuestro mundo de las empresas familiares. Lo mismo ocurre en este espacio de las comunidades y a lo que nos invita Ostrom. Y forjar, perdón, un sentido de responsabilidad compartida por cuidar este patrimonio común, el bienestar, la paz, la no violencia, la tranquilidad, el progreso, condiciones más equitativas, etcétera, con una perspectiva sistémica que nos integre. Ahora, si tú me preguntas cuál de todas estas es como la más difícil, la más desafiante, yo diría que tomaría de las que plantea Ostrom, y diría que en realidad es que los que están, digamos, en el volante, con el volante en la mano, que están conduciendo el proceso, entiendan que se deben a los que están detrás de ellos. Y que por lo tanto se conecten con las necesidades y realidades. Salió un reciente estudio que hizo un colega Alfredo Enriones hace poco, que fue bueno, que muestra un poco la desconexión de algunas élites con la población en lo amplio, incluso hasta con la clase media, en fin. Entonces yo siento que todas estas reglas de Elinor Ostrom se asocian. Y por eso que se asocian a esto mismo, pero lo fundamental quizá es una regla no escrita, y es que haya conexión entre unas y otras. Y por eso en el fondo, en general lo de Ostrom funcionaba, se aplicaba más a comunidades un poco más pequeñas. Acá como que tenemos que tener un ejercicio de representación, hay un desafío, por eso no te olvides de quién te nominó y a quién te debes. Quizá sería la regla número 9, y 9 es un número... también muy cabalístico, así que casi tan cabalístico como el 8, así que a lo mejor se lo podemos proponer a doña Elinor Ostrom en ese sentido. Y por eso está el tema de que nadie sobra y que busquemos ojalá articulaciones y significados comunes, ¿no es cierto?, para generar un reparto equitativo de los costos que todo proceso puede implicar, ¿no es cierto?, y también de los beneficios.
Bueno, me encanta que también al final de tu columna termine con un llamado específico a los emprendedores innovadores.
Bueno, es que efectivamente son estas personas que con talento, que con trabajo, con sensibilidad en el fondo, se constituyen en esto que a mí me encanta llamarle emprendedores institucionales, que de alguna forma cambian para mejor nuestras reglas del juego. Nos permiten avanzar en el desarrollo de nuevas formas de relacionarnos, de vincularnos y de ir co-construyendo. Y de esa forma ir, en el fondo, avanzando hacia lo bueno y lo nuevo que estamos co-creando como sociedad.
Y con esa invitación y a que todos y todas participemos co-creando lo nuevo y a llegar a acuerdos buscando el bien común, vamos a cerrar este primer bloque del programa, pero no sin antes dejar presentada a nuestra invitada el día de hoy, mujer extraordinaria también, María Trinidad Álvarez, quien es coordinadora ejecutiva del Laboratorio de Estudios I+D+I, empresarial del Centro de Innovación UC Anacleto Angelini. No se vayan, ya volvemos. Estamos en Programa de Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
La agricultura sembrando certezas es el título de la nueva versión de Enagro, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el presidente de la CPC, Juan Sutil, la diputada del Distrito 22, Andrea Parra, el presidente del Parlamento Autónomo Mapuche, Arnoldo Yanculev, el presidente de la CMPC, Luis Felipe Gacitúa, el exintendente de la Araucanía, Luis Mayol, serán parte del panel Diálogos que dan fruto, orientado a buscar caminos de solución a la situación que se vive en la Araucanía. También estará presente el destacado economista Sebastián Edwards. A este tradicional evento ha sido especialmente invitado Su Excelencia el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique. En Agro 2020, el lunes 9 de noviembre a contar de las 8:30 horas, desde el histórico edificio de la SNA, y al cual podrá conectarse remotamente a través de un link que recibirá al momento de su inscripción. Todos los agricultores están invitados a participar. Inscríbase entonces enviando un correo con sus datos a enagro2020@sna.cl. Auspician Banco de Chile, Banco Santander, Ramo Finance, Colún y Radio Agricultura.
Hola, hola. Estamos muy felices aquí con los niños y niñas con cáncer de la Fundación Nuestros Hijos.
Ya, pues tía, ríase, ríase.
Y como oyen, ya estamos en campaña. Pero ¿cuál es la campaña, pues, niños? Contémosles.
Esto, pues, tía, estamos sumando sonrisas.
Colecta digital para niños con cáncer de Fundación Nuestros Hijos. Súmate en www.fnh.cl.
En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
Ya estamos de vuelta. Queremos que sean muchos los que se quieran sumar como auspiciadores en esta aventura por compartir aprendizajes sobre familias empresarias e innovación. Y como lo habíamos anunciado en el día de hoy, nuestra invitada es María Trinidad Álvarez. Trinidad lidera el Laboratorio de Estudios de I+D+I, empresarial del Centro de Innovación de la Universidad Católica, área responsable de generar estudios y herramientas de gestión empresarial sobre transformación, innovación y emprendimiento. Pero Tini además es mamá de tres niños chiquitos, además profesional ingeniera civil UC, que también tiene un máster en administración pública y economía en la London School of Economics, y además es magíster en ciencias de la ingeniería de la Pontificia Universidad Católica. Y también importante destacar que en su trayectoria fue la cofundadora de la corporación Abriendo Puertas y cumplió cargos relevantes en la administración pública.
Muy bienvenida, Trini, querida. Una alegría seas parte de este espacio. Quiero agregar además que con la Trini hemos tenido el gusto de hacer clases juntos de temáticas de emprendimiento e innovación en la Universidad Católica. Nos hemos entendido muy bien. Así que, bueno, una profesional muy destacada, muy muy responsable, muy aguda y asertiva. Así que muy bienvenida, pues.
Muchas gracias, Gonzalo. Siempre un gusto estar en conversación contigo. Y nada, pues feliz aquí de poder tener una conversación durante esta mañana de domingo.
Y te invito a ir de lleno al estudio hecho por la Fundación Endiabor y también por el Centro de Innovación UC, que difundieron recientemente, que tiene que ver con, título, ¿no? Scale Up en Chile, protagonistas de la reactivación económica, por título. Y desde ese lugar, ¿cuál es la definición de una empresa scale up? ¿Y por qué serían claves para el proceso de reactivación?
Mira, nosotros en este estudio que hicimos en conjunto con Endeavor, consideramos la definición de scale up basada en los criterios de OECD, que es que son empresas que crecen al menos 72,8% en 3 años, de forma acumulada, lo que es más o menos un 20% al año en un periodo de 3 años consecutivos, teniendo como una base el número de empleados como mínimo de 10 empleados en el periodo inicial de crecimiento acelerado. Esa fue la definición utilizada. Y bueno, y con respecto a tu pregunta de la importancia de la reactivación, estamos hablando de empleos, ¿no es cierto?, de cuánto es lo que van a generar en los empleos estas empresas, y nosotros pudimos observar que durante el periodo 2015 y 2018, el 1% de las empresas en Chile correspondientes a estas scale-ups estaban generando alrededor del 40% de los nuevos empleos en ese periodo. Por lo tanto, vemos que ciertamente van a tener un rol, y lo tienen hoy día, de cara a la reactivación económica.
Qué notable. Quería agregar, quizás como de la beta más académica en el fondo, en términos de que esta es una categoría que en nuestro país no se conoce mucho. Siempre estamos hablando de los startups, ¿no es cierto? Startups, en el fondo, que están partiendo, y que es una categoría muy valiosa, muy importante, y Corfo tiene una labor muy, muy, muy fuerte, ¿no es cierto?, de apoyarlas, que de hecho muchos emprendedores me han dicho que es como el epicentro del emprendimiento en Chile, el rol que juega Corfo y el Centro de Innovación de la Universidad Católica, sin duda está muy presente en ese sentido. Pero acá viene como que en el fondo van como que expanden las fronteras de nuestro conocimiento, ¿no es cierto?, en introducir estos scale-ups, estas empresas de fuerte crecimiento, que en el fondo, claro, uno diría pueden ser muy chicas, de 10 personas, pero sin embargo, qué notable el dato que tú nos das, que el 40% del empleo pueda generarse. ¿Por qué tiene ese impacto tan grande, dirías tú, Trini?
Bueno, estas son empresas que logran crecer de manera muy rápida y escalan de manera muy rápida en un corto tiempo, ¿cierto? Entonces, van requiriendo distintos tipos de servicios y distintos tipos de talentos en el interior de sus equipos. Y por lo tanto, van empujando muchas nuevas áreas dentro de esta misma organización. Y eso permite también generar estos empleos, y yo creo que hay que tener súper claro que son empleos formales. Ese es un concepto súper importante de poder considerar al minuto de hablar de la reactivación, ¿no es cierto? Y justamente porque hoy día en la pandemia estamos viendo que ha incrementado, ¿no es cierto?, la informalidad. Entonces, hoy día el poder contar, ¿no es cierto?, con empresas que entreguen buenos empleos y de calidad es un factor súper importante.
Y Trini, ¿Cuánta antigüedad tienen estas empresas? Porque algunas, bueno, con 10 empleados pueden ser muy nuevitas. ¿Cuál es como el rango de antigüedad de las mismas?
Mira, estas empresas en general, para poder tal vez caracterizarlas un poquito mejor, ¿no es cierto? Son empresas que efectivamente, como tú decías anteriormente, no son startups. Son empresas que se concentran principalmente en los segmentos de empresas medianas. Nosotros hablamos de empresas medianas extendidas porque son pequeñas que están llegando al segmento de mediana y grandes que están recién saliendo tal vez del segmento mediana. Lo importante es considerar que esta variable se calcula en base al número de empleados, no al número de ingresos por venta. Y en cuanto a la edad en particular son empresas que en general el 65% de las scale-ups tiene al 2018 10 años o menos. Sin embargo, no se concentran en empresas que tienen principalmente 3, 4 años. Yo creo que eso es importante de considerar. Son empresas que ya tienen sus años recorridos, han tenido altos y bajos, ¿no es cierto?, que les han permitido justamente a avanzar en este camino de escalar.
Los datos también nos muestran que aunque están en todo Chile, hay una alta concentración en Santiago, Trini. ¿Cómo lees eso a la luz del rol de las políticas públicas?
Sí, mira, bueno, ciertamente Chile, sabemos que es un país, ¿no es cierto?, centralizado. La geografía no ayuda mucho tampoco a eso. La zona central y en particular la región metropolitana, vemos que se concentran la mayoría de las empresas y que es justamente lo que también está pasando en las escalas. Y esto puede deberse también por razones logísticas, de costo, acceso a servicios necesarios para la operación, en fin. Sin embargo, viendo el impacto que están teniendo este tipo de empresas en el empleo, ¿cierto?, y que logran escalar rápidamente, me hace todo el sentido del mundo el poder incentivar que estas empresas logren moverse a otras regiones justamente para poder responder a la necesidad de generación de empleos en las localidades tal vez más afectadas por la pandemia, donde se requiera reactivar mucho más esta economía, donde se ha visto más dañada. Entonces, al preguntarme tú de cara a las políticas públicas, creo que el poder moverlas hacia allá, generando los incentivos correctos, nos podría generar una reactivación tan anhelada.
Estaba pensando, Trini, que es interesante la combinación de la necesidad de reactivación que tú mencionas, ¿no es cierto?, con la pandemia. Porque efectivamente la pandemia hoy en día nos revertió, como que nos tomó y, bah, como cuando tomas algo de pintura y la tiras contra la pared, queda revertido por todos lados, ¿no es cierto?, en ese sentido. Entonces, pues, obviamente hay personas hoy en día instaladas en lugares bien distintos de Chile que nunca pudieron trabajar de ahí. Entonces probablemente hay un efecto combinado ahí que se puede estar como articulando, ¿no? No sé si algo de eso se alcanzó a capturar a nivel de intuición, ¿cómo lo verías tú?
No, es más nivel de intuición. Nosotros ese dato, tal vez en particular, por ejemplo, de lo que son los laboratorios naturales, muchas veces, ¿no es cierto?, que pueden incentivar también la economía en ciertas regiones, no lo levantamos en este estudio particular. Simplemente al ver cómo impactan en el empleo, creemos que el tratar de llevarlas a distintas regiones, o tal vez, más que llevarlas, es incentivar que tal vez en las mismas regiones, ¿no es cierto?, esas capacidades, ese talento pueda llegar a pasar de algunos tipos de emprendimiento o startups que se estén desarrollando a este nivel de empresa tipo scale-up.
Fíjate que me recuerda a una investigación que hicimos con Scott Tiffin, un colega canadiense, hace hartos años, pero que sus conceptos como que pegan bien acá. Investigamos en algún momento cuáles eran las ciudades más interesantes de Chile, más atractivas para atraer nuevos emprendimientos basados en conocimiento. Y esto me resonó muy directamente con lo que me dices ahora, o que estás comentando ahora, porque efectivamente las ciudades, en la medida que se vuelven más gratas, más atractivas, ya habían conceptos de tolerancia a los estilos de vida, permitir en el fondo ciertos grados de libertad. Incluso era, parece que Richard Florida, que quizás lo has leído, ¿no es cierto?, hablaba del concepto que casi donde había más graffiti, de repente había más capacidad de atraer nuevos emprendimientos basados en conocimiento. Pero se refería sobre todo a que hay un mundo cultural pujante que se está moviendo. Entonces puede ser buen negocio para las ciudades o comunas de Chile el estimular la creación cultural, porque puede ser una forma de decir, oye, mira lo que tengo y además puedo trabajar acá, ahora que ya se instaló no para todos, por supuesto, pero para mucho el trabajo remoto. No sé cómo, si te resuena.
Sí, de hecho, yo creo que hoy día el trabajo remoto va a permitir justamente avanzar en descentralización. Hay muchas empresas que tal vez podrían estar hoy día fuera, por ejemplo, cuando hablamos de acceder a ciertas capacidades, a ciertos talentos que están distribuidos a lo largo de Chile, pero ciertas especialidades muchas veces no están en todas partes, ¿cierto? El trabajo remoto hoy día nos va a permitir acceder a eso. Y eso también va a ser efectivamente un impulso para que aquellas ciudades puedan trabajar tal vez en decir, mira, convirtámonos en ciudades más agradables para poder recibir a estas empresas y que la gente quiera venirse para acá a trabajar.
Bueno, además, solo como para compartir también con la audiencia, Trini, y si me ayudas también en este estudio, las scale-up también estuvieron presentes en distintos sectores. Lo quiero mencionar solamente para que se pueda ver en realidad esto de lo geográfico. Porque en el estudio vos tenías como desde suministros de electricidad, gas y agua, construcción, agricultura, ganadería, caza, silvicultura, enseñanza, explotación de minas, o sea, en este conjunto y representando además estos sectores que componen el 67% de las empresas de alto crecimiento en el país también.
Sí, mira, esas empresas que nosotros destacamos, donde, que concentran el mayor número de scale-ups, hay que también leerlas con una cierta salvedad, y que en el estudio está bien ahí desarrollado, y es que son empresas que son intensivas en mano de obra. Entonces nosotros, al considerar una definición en base a número de trabajadores, evidentemente aquellas tal vez más intensivas va a ser más probable que tengan un mayor crecimiento en cuanto al número de trabajadores, y por eso se concentran tal vez en este estudio las scale-ups en esos sectores. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta de que, bueno, hoy día la transformación digital también está impactando el aspecto, ¿no es cierto?, laboral dentro de las organizaciones, todo lo que es los reskillings, como de lograr cambiar ciertas capacidades, ¿cierto? Y yo he notado en distintos trabajos que me toca realizar desde el laboratorio de estudios, donde hemos hecho casos con empresas, hemos notado que también las empresas están tratando de cuidar a sus trabajadores en este ámbito de transformación digital, y por lo tanto, a pesar de que se esté tratando de avanzar en estrategias basadas en tecnologías, los trabajadores en muchas grandes empresas, principalmente en grandes empresas, no debiesen reducirse, sino que debiesen reconvertirse, adquirir otros talentos, posiblemente para nuevas tareas o nuevos roles. Eso es súper, súper interesante. Y de cara también a esto de análisis de los sectores, también habría que ver cuáles son los sectores que están tal vez hoy día en aquellas que tienen menos años, porque nosotros vimos ahí que las empresas que tienen menos 5 años de antigüedad logran crecer mucho más rápido en número de trabajadores que aquellas que tienen más de 5 años. Entonces también ahí sería interesante, en cuanto a lo intensivo manobra, comparación con estos grandes sectores, tal vez no aparecen. Tal vez habría ahí una propuesta de una segunda derivada, no sé, del estudio, de poder entender en qué sectores estas pequeñas empresas de 5 años o menos se están generando esos empleos de forma acelerada.
Es interesante, porque fíjate que esto nos trae de vuelta al desafío que tenemos todas las personas, cualquiera sea nuestro oficio, nuestra actividad, nuestro quehacer, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el reentrenamiento, el aprendizaje continuo, permanente. O sea, ninguno de nosotros ya se puede quedar sentado en lo que sabíamos, en lo que estudiamos, etcétera. Por lo tanto, este cambio de poder mantenernos al día es un desafío, pero es un desafío bonito, un desafío crecedor, que nos potencia, que nos estimula y que nos lleva a poder reinventarnos. Entonces, ahora, por eso, y en este programa ponemos a menudo el énfasis en los modelos mentales, en que efectivamente a veces son nuestros propios paradigmas los que nos aferran, nos anclan al pasado. Y a veces nos quedamos en el pasado, nena, ¿no es cierto? Como decía, hasta se lo escuché a Ricardo Lago hace 2 días, por un plebiscito, ese dicho me llamó la atención. No te quedes en el pasado, nena. Yo creo que pega mucho en eso. No, ninguno de nosotros puede quedarse en el pasado. Todos tenemos que estar en este cambio. Entonces, creo que este estudio aporta mucho para poder tener una mirada más dinámica, más proyectiva, respecto de lo que viene hacia adelante.
A nuestros auditores les pedimos que nos sigan acompañando, porque vamos a iniciar a la brevedad el último bloque. Pero antes, recordarles que nos pueden escribir a empresasfamiliares@agricultura.cl, que toda la información de Proteus está disponible en su LinkedIn, y que este programa lo pueden volver a escuchar o compartir a través del formato podcast que está disponible en radioagricultura.cl. Ya volvemos, estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
Hola, hola. Estamos muy felices aquí con los niños y niñas con cáncer de la Fundación Nuestros Hijos.
Ya, pues tía, ríase, ríase.
Y como oyen, ya estamos en campaña. ¿Pero cuál es la campaña, pues niños? Contémosles.
Esto, pues tía, estamos sumando sonrisas.
Colecta digital para niños con cáncer de Fundación Nuestros Hijos. Súmate en www.fnh.cl.
En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
Ya estamos de vuelta, gracias por estar escuchándonos. Hoy estamos compartiendo con María Trinidad Álvarez en el programa de Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Trini, y a pesar de lo importante que resultan las scale-up en nuestra economía, el mismo estudio muestra que el número no ha aumentado de forma significativa entre el año 2008 y 2018, mientras que el total de empresas se duplicó en el mismo periodo. Y desde ese lugar preguntarte, ¿es posible hacer recomendaciones al Estado y al gobierno? Por ejemplo, ¿cómo deberían ser las políticas de innovación y de formación de talento entonces?
Sí, mira, ese dato es súper interesante de analizar porque efectivamente, durante el periodo de 10 años, 2008-2018, vimos que el total de empresas en Chile se había duplicado, pero que las scale-ups en general se mantenían en torno al mismo número, alrededor de 5.000. Entonces, ahí te das cuenta también en dónde están los incentivos de las políticas públicas para la generación de nuevas empresas. Y te das cuenta que no están en este segmento. No están tal vez con toda la fuerza que uno quisiera, ¿no es cierto?, en este segmento de alto crecimiento. Y por lo tanto, ahí, y tal vez más aún, reforzado por el contexto actual, ciertamente las políticas debiesen ir también dirigidas o con especial énfasis en aquellas que están generando el empleo, en aquellas que están aportando este crecimiento país desde ese ámbito. Y para poder hacer eso, ¿qué es lo que nosotros visualizamos? Ahora, hay que tener claro una cosa, el estudio no permite identificar qué variables o la causalidad de ciertas variables en este crecimiento acelerado, sino que nosotros podemos determinar qué variables, estamos viendo qué variables permiten generar competitividad y que sabemos que son claves para la aceleración. Y entonces creemos que ahí es donde hay que poner estos focos, ¿cierto? Y estas son, en definitiva, el fomento de talentos, talentos capaces de empujar negocios de estas características, llevarlos a un alto crecimiento. Una red de innovación que abarque distintas áreas del conocimiento, no necesariamente todas ellas van a ser de base científico-tecnológica, pero ciertamente la innovación es un factor clave para ser competitivo, ¿cierto? Y creo que el tercer punto que revisábamos nosotros en el estudio es el acceso a financiamiento desde el punto de vista de las inversiones, ¿no es cierto? Acceder a un mercado de venture capital más robusto y también a un acceso a un mercado global, ¿no es cierto?, que genere esa tracción necesaria para dar este gran paso. Entonces, estas políticas debiesen estar enfocadas, creemos, al menos, en estos tres aspectos para generar un ambiente propicio para esta aceleración.
Qué buena observación, Trini, ¿eh? Creo que es muy relevante y se conecta con lo que habíamos conversado previamente, ¿no es cierto?, respecto del fenómeno que uno observa en Alemania, lo que le conocen el Mittelstand, ¿no es cierto?, esta empresa de talla intermedia, que es como una forma un poco más coloquial. De hecho, bueno, hay algunos libros escritos sobre esto, que se conoce a una tremenda categoría base de empresas alemanas de tamaño medio, Mittelstand, refleja algo por el estilo, y que efectivamente son grandes líderes tecnológicos, son muy fuertes, pero son empresas medianas, pequeñas en el fondo, no son grandes, y que efectivamente desarrollan a su talentos técnicos. Los alemanes en el fondo son ingenieros, incluso doctores en ingeniería, muchos de ellos, y que han convertido a Alemania, por una fuerte orientación a la exportación que tiene este Mittelstand, en un líder tecnológico. Entonces nos dice, ahí tenemos modelos súper atractivos e interesantes. Fíjate que, bueno, por varias razones, tengo mucha conexión con Francia, y en Francia están tratando de replicar esta categoría del Mittelstand. De hecho, hay una categoría en que se piensa las empresas de tamaño intermedio, le llaman, en que justamente tratan de generarse políticas de cara a este tipo de organizaciones. Entonces yo creo que estás absolutamente en lo cierto. Yo creo que estás más cercano a estos fenómenos, probablemente ya lo han advertido, y es importante que nuestro Estado y agencias estatales que van en esa dirección de gobierno se vayan moviendo en esa dirección, me parece a mí.
Oye, y justamente con respecto a eso que tú acabas de mencionar, Gonzalo, tal vez me gustaría incorporar un dato que estamos también pronto a presentar este martes, que justamente como el I+D, ¿no es cierto?, que es este paso previo a la innovación, hoy día logramos demostrar empíricamente que es una palanca muy, muy necesaria para poder acceder a estos mercados globales, para la internacionalización. Y como la colaboración, que también es un factor relevante, la colaboración en I+D es significativo en aumentar la capacidad exportadora de las empresas nacionales. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas scale-ups, ¿no es cierto?, y todo lo que significa la base del conocimiento, sí vemos que ahí también hay un aspecto que hay que abordar para poder ampliar estos mercados.
Fíjate, es que no me resisto a comentarle a la Trini un caso que estudiábamos con mis alumnos ahí de la Escuela de Ingeniería esta semana. Muy bonito, miramos un tema totalmente distinto, pero son exactamente las mismas lógicas las que tú hablas. Vimos el fenómeno del desarrollo del cubismo. Imagínate, ingeniero estudiando el desarrollo del cubismo, para que vean la maravilla de esta Escuela de Ingeniería de la Católica. ¿Y por qué? Porque nos fijamos en el rol que habían jugado Pablo Picasso con Georges Braque, que era como su partner. De hecho, hay pinturas que tú las pones al lado, el portugués se llama una multitud, las pones al lado y no sabes de quién es de quién, todo el mundo las confundía. Y ellos todo el tiempo estaban tratando de resolver problemas técnicos que se encontraban en su pintura, empezaron a hacer papier collé, papeles que pegaban, etcétera, otras cosas. Y era una colaboración permanente, y era tan así que nunca daban una obra por terminada, sino hasta que el otro había dicho, ya, está ahí listo. Entonces, de alguna forma, independiente de quién la hiciera, entonces había incluso una especie de colaboración competitiva, amistosa, y de ir rompiendo. Entonces calza perfecto con lo que tú dices.
En otro ámbito, sí, efectivamente, ahí demostramos la colaboración universidad-empresa y empresa-empresa sí son significativas en incrementar el acceso a los mercados internacionales. Entonces, imagínate, también ahí, ¿no es cierto?, las políticas públicas debiesen ir con un foco de generar mayor colaboración entre los actores del ecosistema.
Ya, pero espérense, porque si seguimos soñando de esta manera, y suponiendo que son solo dinámicas positivas asociadas a las scale-up, ok, ya, pero igual, Trini, ¿cómo sería nuestra realidad, país, si existiera un número mayor de negocios que crecieran de forma acelerada? ¿Te das el permiso de soñar con nosotros un momento?
Por supuesto, es lo que todos aspiramos, ¿no es cierto?, poder generar más scale-ups. O sea, cuando estamos tratando de generar un estudio de estas características, y es la motivación también que tenemos desde el Centro de Innovación, ¿no es cierto?, nosotros promovemos, ¿no es cierto?, las empresas en base a innovación, ¿no es cierto?, queremos que las startups pasen a ser scale-ups, y por lo tanto soñamos con ese mundo con más scale-ups. Así que ciertamente es un sueño que hay que tenerlo. ¿Qué es lo que yo vería, ¿no es cierto?, si es que tenemos más scale-ups? Primero tendríamos mucha más tasa de empleabilidad, ¿cierto? Posiblemente habría más mayor descentralización, porque tal vez van a haber estos talentos locales, ¿ah?, que van a poder surgir en sus propias localidades. Y ciertamente yo creo que yo soy una convencida, y esto es a título personal, pero soy una convencida que el empleo genera una calidad de vida mucho mayor, ¿cierto? Y que por lo tanto creo que aquellas instancias en donde podemos impulsarlo, generar la población del país va a estar mucho mejor, va a tener acceso a más cosas, y evidentemente siempre considerando que es un empleo formal, ¿no es cierto?, con todas las seguridades que existen detrás de ello. Vamos a ser un país que va a estar impulsando hacia afuera, que no nos quedamos adentro. Vamos a ser un país que vamos a estar participando en todos los mercados internacionales relevantes, que vamos a llevar productos de calidad, porque esa es otra característica relevante. Tiene que haber ahí un producto de calidad que se tiene gracias a este talento. Ah, no es gratuito, es gracias a mucho trabajo, esfuerzo, riesgo y talento. Pero yo creo que nos va a posicionar como un país muy, muy de impulso, ¿no es cierto?, hacia afuera.
Bueno, de alguna manera uno puede pensar, pasamos de las startups, ¿no es cierto?, a las scale-ups, y después a las grown-ups, ¿no es cierto?, las crecidas, las más maduras. Entonces, claramente hay un proceso de progreso, y lo bonito es cómo esto va tomando a la gente, a las personas, ¿no es cierto? De alguna manera es un, o sea, no es sin esfuerzo, ni sin disciplina, ni sin trabajo, pero de alguna manera, ni en proceso automático, pero de alguna manera es como montarse en una curva en que vamos creciendo y mejorando todos, como personas, como países, como familias, etcétera. Así que ojalá se ocurra en realidad.
Sostenibilidad y sustentabilidad a veces suenan como que fueran similares, pero son dos conceptos distintos y con consecuencias diferentes. Ahora, Trini, esto es como que es primero el huevo o la gallina. ¿Cuál viene primero? ¿La sostenibilidad, la sustentabilidad? ¿Cómo ves esa relación?
Sí, mira, yo creo que son dos conceptos que van bastante de la mano, porque cuando hablamos de sostenibilidad del crecimiento, que fue un poco lo que nosotros abordamos también en el estudio, de hacer posible que este crecimiento fuera más allá de estos 3 años, que es difícil poder mantener, ¿no es cierto?, un crecimiento de alrededor del 20% anual por más de 3 años. Pero sin embargo, mantenerse al alza, eso es lo que nosotros tratamos de apostar, y por eso también creemos que todo lo que se refiere a las capacidades de innovación son relevantes para esta sostenibilidad, son un factor clave para que el crecimiento sea sostenible. Sin embargo, creo que un crecimiento sostenible, si no es, o sea, no lo va a ser si no es sustentable a su vez, ¿ah? Porque van a haber otras variables que no lo van a permitir mantenerse en el tiempo. Tenemos, la sustentabilidad se puede ver desde distintos ambientes, y la sostenibilidad, cuando hablamos en concepto general y no de crecimiento, también abarca muchas cosas. Hay temas de derechos laborales, ¿no es cierto? Hay temas medioambientales, de derechos humanos, temas éticos, de transparencia, anticorrupción, ¿no es cierto? Todo eso está incorporado. Por lo tanto, un crecimiento sostenible que no esté incorporando estos elementos, difícilmente va a ser realmente sostenible en el largo plazo. Eso es lo que yo creo. Y más aún hoy día, en donde hoy día la sociedad está más, mucho más exigente, y está bien que sí lo sea, pero está mucho más pendiente también de que hay ciertas cosas que no pueden pasarse a llevar, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que en ese contexto la sustentabilidad necesariamente pasa a ser un factor clave para esta sostenibilidad en el crecimiento.
Y Trini, dado que tomas el tema de la sociedad, ¿cuál crees tú? Y es que obviamente esto, hay mucha discusión y debate y distintas miradas, ¿cuál crees tú que debiera ser el aporte que es y que debiera ser el aporte que hacen las empresas a la sociedad en estos tiempos de cambio? ¿Cómo es esa?
A ver, es que las empresas, yo creo que justamente deben estar insertas y ser partes de la sociedad, porque está formada por personas. Todos los que trabajamos en ella somos personas, tenemos nuestra familia, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la empresa debe considerar los requerimientos sociales, creo yo, ¿no es cierto?, que se impulsan. Ciertamente tiene que estar alineado con la calidad en el trabajo, el tema de las seguridades laborales, el tema de la salud, tanto mental como física. La empresa pasa a ser un actor más de la sociedad, creo yo, que debiese ser un paraguas que también proteja, dé ciertas seguridades a la sociedad.
Fíjate que con esto me hace pensar en el concepto de governance, gobernanza. En realidad es gouvernance, porque es un francés que lo dice Foucault, y que plantea que efectivamente el concepto de gobernar, que antes estaba puesto en los estados, etcétera, se ha venido entregando a capas intermedias, como los cuerpos propios de las propias organizaciones gremiales, las empresas, etcétera. Todo lo que le pedimos a la empresa y el rol que juegan, como tú dices, es muy vital. Entonces, en ese sentido, o sea, no se puede ser contra empresa. O sea, para poder tener desarrollo, para poder tener equidad, hay que ser pro empresa. Entonces hay que hacerlo con la empresa, y de ahí me calza muy bien este tema, que para poder ser sostenible como empresa, al mismo tiempo hay que ir de la mano con la sustentabilidad en lo económico, en lo social, en el buen gobierno corporativo y por supuesto en lo ambiental, como una base de lo mismo. Así que muchísimas gracias, Trini.
Antes de terminar, quisiera saber si podemos avanzar solamente en emprender e innovar, Trini, pensando en qué son, es súper difícil, y cuáles son las principales barreras para hacerlo en un país como Chile.
Bueno, yo creo que hoy día emprender es difícil en Chile. Ya vimos tal vez la tasa de crecimiento, pero ¿cuántos de ellos también van cayendo en el camino? Entonces, sabemos que emprender tiene muchas iteraciones, tiene esfuerzos detrás, muchos riesgos, ¿cierto? Y también, bueno, en los casos que vimos ahí a lo largo del estudio también es algo transversal. Cuando ven que están realmente trabajando con cuesta arriba, de hecho en el caso de NotCo aparece mencionado tal cual, se dieron cuenta que estaban haciéndolo bien, porque sabían que emprender no podía ser fácil. Si estaban haciendo fácil el emprender, había algo que estaban haciendo mal. Y eso me parece que fue un súper insight de este caso en particular. Y en particular, aquellos emprendimientos que son de base científico-tecnológica o que son en base de otro tipo de innovaciones, ¿no es cierto? También son difíciles de llevar a cabo. Muchos de ellos requieren cierto capital, ¿no es cierto? El tema del financiamiento no deja de ser menor. También muchas veces el tema de dónde poder pilotear, ¿no es cierto?, sus productos. Tal vez no avanzar hacia un canal más de proveedor, sino que tal vez como socio estratégico de una empresa en donde se pueden ir tal vez probando esos productos o servicios. Yo creo que hoy día las principales barreras pueden estar tal vez, creo que ciertamente en el tema del financiamiento, en el tema de que no se están poniendo los incentivos correctos en algunas políticas en cuanto a tiempo y lo que están impulsando en ciertas en ciertas capacidades que tal vez no son tan fundamentales. Y también creo que hoy día el talento lo podemos reducir justamente con las barreras, bajamos las barreras geográficas con todo el teletrabajo, creo que ahí tenemos un avance. Pero asumir el riesgo también pasa por un tema de educación, y con Gonzalo, fuimos colegas ahí en el curso de ingeniería, ¿no es cierto?, de la Universidad Católica de Innovación y Emprendimiento, donde justamente tratábamos de poder enseñarle a los alumnos cómo poder emprender, que es posible hacerlo. Yo creo que también las personas debiesen tal vez abordar esa barrera, traspasarla, y decir, sí se puede, es difícil, pero sí se puede. Yo creo que la educación ahí, tanto escolar como universitaria, es fundamental para generar una cultura pro-innovadora.
Trini, un millón de gracias, ha sido fascinante escucharte. Así que, por favor, sigan haciendo tus estudios, felices nosotros de seguir estudiando con ellos, aprendiendo y colaborando contigo, como siempre. Un gran abrazo.
Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación, realmente un gusto, y cuando quieran, aquí estamos para poder comentar los distintos estudios.
Y con esta invitación que nos hace Trinidad también para seguir estudiando y seguir perfeccionando, Gonzalo, por favor, intentar dejar la invitación al programa Governing que se va a dar en noviembre con el Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica.
Efectivamente, es la cuarta versión del programa que apunta al desarrollo de habilidades de directores de empresas familiares con metodología absolutamente participativa. Nunca han vivido, les puedo garantizar, una experiencia online como la que se vive en ese curso. Son programas, sesiones vía Zoom, de 3 horas cada una, y partimos el 10 de noviembre, y la verdad es que la experiencia de todos los que han pasado por estos programas, en especial en la versión remota que estamos desarrollando ahora, ha sido extraordinaria. Así que cuenten con nosotros, infórmense en el Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica. Muchas gracias.
Muchas gracias, y como siempre nos sucede, el tiempo se hace nada. Un abrazo para todos y nos encontramos en un nuevo capítulo el próximo domingo en Radio Agricultura. Estamos en el programa de Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Hasta luego.
En Agricultura fue Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Una presentación de Proteus, consultora especializada en Management, Governance e Innovación Corporativa. Conducción, Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Producción, Victoria Uranga.